nuestra hermana Fabiola, hermano, nos había dado, o nos dio más bien, la introducción de este libro el domingo pasado. Y el tema con el cual terminó y es con el cual nosotros vamos a iniciar, el centro de la cuestión. ¿Por qué el centro de la cuestión? Nuestra hermana Fabi terminó con una catástrofe natural que sucedió allá en Estados Unidos. ¿Recuerda? El huracán Katrina, en el cual pues devastó pues lo que era una ciudad allá en New Orleans, y entre los cuales fue destruida la casa de nuestro hermano David Platt y su familia, de su esposa. ¿Por qué el centro de la cuestión, hermano? Dice nuestro hermano David Platt que cuando él llegó, que lo desalojaron, salieron por las, pues por la alerta que emitió el gobierno, hay que salir de la ciudad porque el huracán va a embestir la ciudad, y pues la idea era evitar muertes, ¿verdad? Entonces son alertas que ya habían vivido, hermano. Ya habían vivido, salían de la ciudad, al cabo de un día o dos días regresaban a su casa sin ningún inconveniente, vuelve toda la normalidad. Pero en esta ocasión, hermano, no fue así. Cuando salen por la alerta emitida por el gobierno, al regreso de los dos días que llegan a su casa nuevamente, pues resulta que la ciudad, ¿verdad?, aún tiene agua y no encontraron su casa. Él dice que mira y voltea a ver que era una gasolinera que estaba a una cuadra, me parece, de su casa. Pero que cuando voltea a ver al lugar de donde estaba su casa, pues está, ya no estaba. El techo estaba no sé qué tantas cuadras también, flotando en el agua. Y eso, hermano, desde luego, claro que causa un impacto en la vida de ellos, ¿verdad? Pues es su casa, es su patrimonio, es el lugar donde ellos viven. Es algo que todos necesitamos, ¿verdad? Un techo donde vivir, cubrirnos de la lluvia, cubrirnos del sol, etc. Pero nuestro hermano David Platt, al reflexionar acerca de lo que estaba pensando, pues él tomó esa catástrofe, esa ruina, su casa, como un llamado de Dios. Y es aquí donde vamos a iniciar el centro de la cuestión, hermano. ¿Cómo recibirías tú en tu vida si Dios decidiera quitarte todo lo que tienes, incluso tu casa? Que llegares y que tu casa ya no está, está destruida, ya no, pues no tienes un patrimonio, no tienes a dónde llegar. Y nuestro hermano David Platt pues comenta que él y su esposa, sin pensarla tanto, sin titubearla, decidieron ayudar. Y decidieron ayudar aún con lo que ellos tenían de dinero a todas las personas necesitadas. Todos sufrieron catástrofe, ¿verdad? Toda la ciudad. Y ellos decidieron ayudar al prójimo, hermano. Y es aquí donde inicia con estas preguntas. Dice, ¿qué posición, tanto personal y como iglesia, tienen respecto a este tipo de decisiones? ¿Qué decisión? ¿Cuál es tu posición personal si a ti te pasara eso, hermano? Si a ti de un día para otro perdiste tu casa, si ahorita tú pierdes tu casa, de la noche a la mañana lo más seguro es que no tengas otra, ¿verdad que no? Salvo que tengas dineral, hermano, en el banco, porque ahorita las casas están muy caras, ¿verdad? De un día para otro no vas a tener otra casa. Lo más seguro, hermano. ¿Y qué posición personal tomarías ante esa situación? Pero también dice, ¿qué posición tomaría tu iglesia? ¿En qué posición se encuentra nuestro hermano? ¿No tiene esa casa? Pero en lugar de empezar a llorar y lamentarse y durar días, semanas, meses lamentando por lo que aconteció en su vida, él decidió ir a ayudar al prójimo, ir a llevar al necesitado, incluso con lo poco que tenía él guardado en su familia. Entonces es ahí donde él entiende y recibe ese llamado de Dios. Él dice, esto es sin duda alguna, es un llamado de Dios a mi vida. ¿A qué? A que no vale la pena tener tesoros guardados aquí en la tierra, sino que lo que importa es lo que construyas, lo que vas a tener allá en el cielo. Y dice esta otra pregunta, ¿está dispuesta tu comunidad de fe a ponerlo todo ante Dios y decirle, vamos a hacer todo lo que tú quieras, vamos a abandonar todo lo que tú nos ordenes, eliminar todo lo que no sea lo mejor y añadir cuanto sea necesario para dar a conocer tu gloria en el mundo que nos rodea, cualquiera que sea el precio que tengamos que pagar? ¿Crees, hermano, que tu comunidad de fe está dispuesta a poner todo lo que tiene delante de Dios? Que Dios sea quien lo tome, que Dios sea quien lo gobierne, que Él sea el que decida lo que se tiene que hacer, lo que se tiene que quitar y lo que se tiene que poner para dar a conocer su gloria. Y esta otra pregunta, hermano, ¿estamos dispuestos a dejar de hacer cosas buenas para el avance del reino? Está medio confusa, ¿no? ¿Estamos dispuestos a dejar de hacer cosas buenas para el avance del reino? Es decir, ¿hacer cosas mejores? Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, hermano. Entonces el hermano David Platt, recibiendo este llamado por parte de Dios, pues lo primero que hace es ir a la congregación. Ir a su congregación, él pensando y teniendo ese sentimiento en su corazón, ese llamado por parte de Dios, de servir y honrar a Dios con todo lo que él tiene. Y llevándolo a manera de que la iglesia también lo tome de la misma manera que él lo estaba tomando, porque sabía que era de bendición. Y ahora aquí van otra serie de preguntas, hermano, que quiero mencionar. Dice, ¿cuál es la manera más eficaz en que podemos movilizar a la gente de esta iglesia para que cumpla con la gran comisión? Voy a hacerle toda esta serie de preguntas así seguidas, hermano. ¿Cuál es la manera más eficaz de organizar a los líderes de esta iglesia para el cumplimiento de la gran comisión? ¿Necesitamos todo el personal, los equipos y los comités que tenemos? ¿Refleja el presupuesto de nuestra iglesia los deseos y los designios de Dios en su palabra? Váyalo pensando, hermano. Nuestras dependencias, que valen varios millones de dólares, ¿son el mejor uso posible de nuestro dinero para la realización de los propósitos de Dios con respecto al mundo? ¿Todos los programas que han creado son en su totalidad las mejores formas de hacer avanzar el Evangelio desde nuestra comunidad hasta lo último de la tierra? Y esta última pregunta, ¿qué cosas buenas tenemos o qué cosas buenas estamos haciendo que tengamos que abolir o alterar con unos fines más grandes en mente? Hermano, vemos todas estas preguntas y vemos que nuestro hermano David Platt, su preocupación era qué tanto está avanzando el evangelismo, qué tanto está avanzando el ir a cubrir la necesidad que tiene el mundo acerca de Dios, el cumplir con la gran comisión, qué tanto estamos haciendo para que eso sea cumplido. Dice, ¿qué tanto más estás prestando atención a tener edificios de muchas veces de valores millonarios, de construcciones muchas veces lujosas de varios millones? Y él está hablando millones, pero en Estados Unidos, recuerde, son dólares. ¿Y qué tanto es lo que estamos aportando para el avance del reino? Y es aquí, pues, donde la iglesia, a raíz de estas preguntas que hace nuestro hermano, pues ellos le dicen, pues, ¿qué es lo que eso significa para nosotros, pastor? ¿Qué quiere usted decir con esto? ¿Que necesitamos vender el edificio? ¿O qué programas está sugiriendo que eliminemos o que cambiemos? Pues para aportar así de la manera que usted dice. Y dan unos ejemplos, hermano. Porque el hermano David Platt, pues, recibe ese llamado, ¿verdad? Y recuerde que este libro se llama Un Pueblo Radical. Entonces él recibe ese llamado Y él quiere hacer ese cambio radical en su vida. Y él quiere empezar a hacer los cambios dentro de la iglesia. Y pone un par de ejemplos de cosas buenas que se hacen, pero que se pueden dejar de hacer para hacer otras cosas mejores. Pone ejemplos a los niños, a los pequeñitos, ¿verdad? De los salones, por ejemplo, los que le da clases Elizabeth, de los más chiquitos. Dice, no veo necesario llevarles un refrigerio a los niños. Dice, porque ellos vienen desayunados de sus casas y salen prácticamente a la hora de la comida o antes de la hora de la comida. Entonces ese gasto que se hace de refrigerio para llevarles a ellos, dice, sería mejor aportarlo para compartir el evangelio, usarlo para los misioneros, aportar para, o incluso para llevar y alimentar a los pobres. Y luego hay otra actividad que se tenía y era una liga de baloncesto entre los mismos hermanos cristianos, lo cual implicaba también gastos en balones, tal vez en bebidas hidratantes, tal vez uniformes si ya eran muy, muy fresones, ¿verdad? Pero el hermano externaba y decía, pues es un gasto, que pues realmente no es necesario hacer, sino que lo que se hace ese gasto en la liga de baloncesto lo pudiéramos utilizar mejor para ir a llevar al necesitado. Guardar ese dinero e irlo a llevar a quien más lo necesitara. Entonces, es ahí donde los congregantes pues le dijeron, ¿qué tiene eso de malo? Pues, ¿qué tiene eso de malo? Son cosas buenas. Y es donde dice el hermano y les contesta con otra pregunta. Les dice, tal vez no fue la mejor manera en que se los pude decir o se los pude expresar, pero ahora yo les quiero hacer esta pregunta. ¿Esos programas y actividades son la mejor manera de emplear nuestro tiempo, dinero y energías para la extensión del evangelio en nuestro vecindario y en todas las naciones? Y es ahí donde ya la iglesia empezó a pensar, ¿verdad? Esto a mí me recuerda a lo que ahorita decía el pastor con los jóvenes que fueron a predicar recientemente al platanito. Me acuerdo de unas palabras que decía nuestra hermana Fabiola cuando el pastor llegó a su casa, que decía que llegó bien contento, más contento de lo que yo lo había visto cualquier otro día, diciendo que fueron a llevar el evangelio, que fueron a predicar la palabra, que sus jóvenes estaban predicando. Y eso también me recuerda al día que tuvieron una reunión aquí, una actividad, una tardecita, un lunes creo, que tuvieron una actividad de jugar boli, ¿verdad? Y tuvieron pues aprendizaje de la palabra, ¿verdad? También y todo eso. Pero viendo las dos situaciones, yo no me acuerdo que la hermana Fabiola había dicho, pues llegó mi esposo bien contento a la casa porque jugó voleibol con los jóvenes de la iglesia. Pero la hermana, al momento que fueron a evangelizar, que fueron a cumplir con la gran comisión, llevando el evangelio a personas que necesitan de Dios, pues llegaron mucho más contentos. Yo no sé si los jóvenes cómo se sintieron, ¿verdad? Si sintieron más esa alegría de ir a compartir el evangelio, hacer solamente las reuniones entre ustedes, ¿verdad? Y disfrutar, un día de juegos, vamos a llamarlo, de deportes. Y eso es lo que trata de dar a entender nuestro hermano David Platt. ¿Por qué? Porque empezamos a hacer muchas veces más un enfoque en nuestras comodidades, hermano. Nos gusta estar cómodos. Nos gusta estar contentos en cualquier lugar donde estemos y nos gusta mucho prestar atención a las necesidades que nosotros mismos tengamos, tanto fuera como dentro de la iglesia, ¿verdad que sí? Yo le aseguro que la mayoría de aquí, si algunos no tienen casa, probablemente estén preocupados ya por tener una casa. Hay muchos comentarios ahí, hasta memes, ¿verdad? Que se suben a internet. ¿Cómo en lugar de ir al kinder en el año 2000 hubiera comprado un terreno o algo así? Porque ahorita todo está en caro y etcétera. O sea, a lo que voy, hermano, es de que hacemos mucho enfoque en nuestras necesidades materiales. Que si no tienes un carro muy nuevo, pues probablemente estés pensando en comprarte otro más nuevo y estés ahorrando para comprarte otro auto nuevo. No sé. Pero hay diferentes situaciones, hermano, en las cuales nosotros, y peor aún que como cristianos, estamos más enfocados en nuestras necesidades, que muchas veces no son realmente necesidades porque no son necesarias. Y no vemos, no volteamos ni siquiera a ver al pobre, no volteamos a ver al necesitado, no volteamos a ver a aquel que no ha recibido la palabra de Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y no nos atrevemos ni siquiera a hablar. Y dice el hermano, comenzamos a tener una peligrosa tendencia a valorar nuestras tradiciones por encima de la verdad, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, hermano, y eso lo vimos en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículo 13. ¿Qué fue lo que hicieron ahí los fariseos, hermano? Lo dice claramente, invalidaron la palabra de Dios, ¿ante qué? Ante un mandamiento por parte de Dios. Honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Pero ellos hicieron un enfoque diferente de acuerdo a sus necesidades, hermano. Ellos dijeron, no pasa nada que no honres a tu padre y a tu madre con lo que tú tienes, siempre y cuando lo des como corbán, como ofrenda para Dios, que lo entregues para Dios. Entonces ellos empezaron o quisieron, ¿verdad?, invalidar ese mandamiento divino, hermano, ese mandamiento por parte de Dios y cambiándolo conforme a sus necesidades. Y es lo mismo que nuestro hermano David Platt dice aquí, nosotros comenzamos a tener una peligrosa tendencia a valorar nuestras necesidades por encima de la verdad de Dios, hermano. Y dice que nosotros tenemos que tener un cambio de enfoque. A mí, dentro de las preguntas que le hice al principio, usted puede responder varias cosas y cosas buenas que también hacemos como iglesia Peniel. A mí me agrada mucho que los eventos de los niños son de clase evangelística, los eventos que tenemos de los niños, porque el hermano David Platt también menciona aquí acerca de un carnaval de otoño que ellos hacen allá en su iglesia, o no sé si se hacen las iglesias de allá, ¿verdad? Entonces él dice, también eso lo veo como algo innecesario, porque pues no estamos llevando el evangelio fuera, sino estamos encerrados solamente haciéndolo entre nosotros mismos. Y yo era lo que yo hablaba y platicaba con Elizabeth. Le digo, a mí me agrada eso, porque ciertamente, pues estando también en otra congregación, o sea, no era de carácter evangelístico, no era de ir y salir a otra colonia, no era de ir y salir a otro lado e invitar a niños para que escucharan palabra de Dios, para predicarles acerca del evangelio de Cristo, sino que era para los mismos congregantes, para los mismos cristianos, o muchas veces invitando incluso hasta otras iglesias, pero no yendo fuera, no yendo a cumplir con lo que Dios quiere que hagamos, que es ir a llevar el evangelio a las naciones. Y eso me agrada mucho porque es algo que sucede aquí en Peniel. Si haces una actividad para niños, pues luego, lo primero que menciona el pastor, hay que ir por los niños de los condominios, vamos a ir por los niños de los condominios, vamos a ir a invitarle. Y vienen los niños, ya sea para un evento que sea del día del niño o para las escuelas de verano, etcétera, hermano. Y eso es bueno, eso es algo bueno y eso es algo necesario, es algo mucho mejor que si solamente estuviéramos haciendo cada evento solamente para celebrar o festejar a nuestros niños o solamente estar alimentando a nuestros niños, sino que se tiene que ir más allá. Hay otra actividad que nosotros tenemos, hermano. Bueno, desde luego empezando por nuestra hermana Vero, ¿verdad? Que tiene ese trabajo, ese llamado que ella sintió por parte de Dios de ir a predicar, ¿verdad?, a las mujeres del proyecto Cenicienta. Pero para quien no lo conoce, hermano, el ir a predicar, pues sí, a las mujeres que se prostituyen, hermano, no tiene que causar un revuelo en nuestras vidas, ¿verdad?, el decirlo, pero son lugares en los cuales es un lugar difícil de llegar, y lo escuchábamos también a través de nuestra hermana Fabiola, difícil de llegar a lo mejor no, pero difícil de estar ahí sí. Porque como mujeres también a ir ahí a ese lugar a predicarles, ¿verdad?, a aquellas mujeres, a llevarles el evangelio, están expuestas incluso a recibir acoso, ¿verdad?, por parte de hombres que van a solicitar servicios de las mujeres. a recibir tal vez palabras obscenas, qué sé yo, no sé. Lo cual, desde luego, puede ser muy difícil también para ellas. Pero haciendo caso a la voz de Dios, al llamado de Dios, porque es Dios quien tiene todo bajo control. Y es aquí donde el hermano dice, nosotros, como pueblo cristiano, tenemos que tener un cambio de enfoque. Tenemos que dejar de pensar solamente en nosotros mismos, en hacer todas las cosas para nosotros, en estar pensando en qué vamos a hacer el día de mañana para nosotros, qué reunión vamos a tener el día de mañana extra, ¿verdad?, de lo que se lleva cada semana para nosotros, qué evento vamos a tener, qué comida vamos a hacer, ahora que toca fiesta, reunión en casa de quién, y ese, el hermano dice, vamos a tener el cristianismo, el pueblo de Dios tiene que tener ese cambio de enfoque. Cuando publica este libro David Platt, muchos cristianos lo compraron, ¿verdad? Y entre esos cristianos que compraron, pues llegó a una congregación, llegó hacia congregantes que estaban en proceso de construcción de una iglesia con un valor multimillonario, multimillonario, hermano, y estamos hablando de dólares, con un valor multimillonario. Y dice, y varios de los miembros que habían leído el libro de lo que había pasado nuestro hermano David Platt, pues fueron con el pastor y decidieron no más aportar a esa construcción multimillonaria, frenando la obra. Y el pastor este le marca pues descontento al hermano David Platt. Y yo me acuerdo cuando nuestra hermana Fabi también mencionó, yo no lo vi, seguramente está entre los videos que están entre las plataformas, ¿verdad? Que cuando nuestro pastor, ¿verdad?, llegó al inicio, pues siendo presentado como pastor, y de alguna manera pues son como unas condiciones, ¿verdad?, de él para ser el pastor de Peniel, pues una de esas fue esto, hermano, que no iba a tener un enfoque dentro de las cuatro paredes, ¿verdad? A decir, pues vamos a invertirle, vamos a hacer el templo de lo más lujoso, de lo más cubierto en cuanto a necesidades, como muchos piensan, hermano, sino que el enfoque tiene que ir más allá de las cuatro paredes. Y es triste, hermano, cuando tú mismo te topas pastores enfocados 100% en el crecimiento material de una congregación. Es difícil cuando hay tanta necesidad allá afuera, hermano. Y en este cambio de enfoque, hermano, al predicárselo también, llevarlo delante de la iglesia, llevarlo delante del pueblo, ese cambio radical que tuvieron como iglesia, que tuvieron como pueblo, los llevó a bendecir a miles de personas, hermano, a millones, porque bueno, vamos a ver más adelantito, habla acerca de millones de personas. En ese momento, la iglesia, después de todo lo que habían platicado, de quitar ciertos hábitos y actividades más que programas, dice nuestro hermano David Platt que la iglesia tenía un fondo de ahorro, ¿verdad? Desde luego, pues en la iglesia también hay necesidades, hay que pagar luz, hay que pagar agua, no sé, las sillas, tal vez el mantenimiento, los aires, etcétera. Pero dice que ellos tenían un fondo de ahorro, ¿verdad?, guardado, de $525,000. $525,000 lo que ellos tenían guardado. Y tal cual esos $525,000, hermano, los donaron a través de iglesias. Y se concentró especialmente en el país de la India, porque por ahí del año 2009-2010, que es cuando aconteció esto que el hermano nos está hablando, el país de la India era el lugar con la zona, con el país con más pobreza, perdón, extrema en el mundo. De todo el porcentaje mundial, la India tenía el 41% de pobreza extrema. Y además de eso, solamente el 0,5% de toda la población de la India era cristiano. O sea, el 99.5% no conocía de Cristo, no sabía quién era Cristo. E hizo ese enfoque, hermano, de ir a cubrir las necesidades de los más pobres. Ayudó a más de 1,000 familias en zonas donde nunca habían sido alcanzadas y que vivían en la pobreza más extrema. Pero no solamente eso, hermano, sino que pudieron trabajar con propias iglesias de la India para abrir un centenar de pozos que les proporcionarían agua potable a decenas de miles de personas que antes no la tenían. Pero por encima de todo esto, dice nuestro hermano, pudimos preparar a centenares de líderes nacionales de las iglesias, movilizar a los fundadores de las iglesias para que entraran de aldeas por primera vez con las buenas nuevas de Cristo y les dieran acceso a la Biblia a millones de personas por primera vez en sus propios idiomas, hermano. La ayuda que les ofreció, hermano, tanto para saciar hambre, tanto para cubrir la necesidad básica, hermano, como lo es el agua. Si no tienes agua, te mueres. Sin el agua, pues no podríamos vivir, hermano. Pero dice, por encima de todo esto, pudimos preparar a centenares de líderes para que llevaran el evangelio y que millones, hermano, millones de personas pudieron tener acceso a la Biblia traducido en su idioma. Hermano, desde luego, estas son cosas desafiantes y que también debería movernos y de ayudarnos a aumentar nuestra fe, hermano, de que nuestro Dios es un Dios soberano, que Él tiene todo en sus manos y que a veces va a mandar una catástrofe a nuestras vidas para hacer las cosas como Él quiere. Hay veces en que nosotros estamos enfocados, hermano, nomás en nosotros mismos y no nos damos cuenta que lo que hacemos, lo hacemos conforme a nuestras posibilidades, conforme a nuestras propias fuerzas. Nos limitamos y probablemente pudiéramos decir, es normal, pues ¿quiénes somos? Sí, hermano, ¿quiénes somos y qué podemos hacer nosotros? El que lo hace es Dios. El que lo hace es Dios, hermano. Nuestro hermano David Platt en su momento se quedó sin nada. Solamente tenía a su esposa, confiando en un Dios soberano que lo hace todo. A pesar de que se había quedado sin nada, lo poco que tenía, él lo aportó para el avance del reino, hermano. Dice el hermano David Platt que desde luego la palabra es la que lo llevó a hacer todas estas cosas juntamente con su iglesia. Y en ese cambio de enfoque, dice que ellos empezaron a leer la carta de Santiago. Dice, ni siquiera habíamos iniciado el capítulo 2 de Santiago para cuando habíamos recibido esas palabras de Dios a nuestra vida y las atesoramos en nuestro corazón, sintiéndonos en la necesidad de cumplir con su palabra. Usted puede abrir, hermano, puede ojear ahí, puede ir leyendo Santiago capítulo 1. Y desde el versículo 1, hermano, está hablando al pueblo de Dios y le está hablando acerca de la fe, de cuál es la fe y cuál es la sabiduría que tiene que tener el pueblo de Dios. Habla acerca de las riquezas también, hermano, donde dice que el pobre será enaltecido y aquel rico será también humillado, que no vale la pena toda su riqueza en esta tierra, porque al final del día también va a morir y todo se va a quedar. Y lo veíamos ahorita, me llamaba mucho la atención de lo que escuchábamos ahorita acerca de Daniel, en el consejo que Daniel le da a Nabucodonosor después de la interpretación de su sueño, y que le dice que empiece a ser justo y que sus iniquidades sean transformadas a misericordia, dando a los pobres, dando al necesitado. Y es ahí donde agregó, y quizás, ¿verdad? Pues Dios no haga esto que te estoy interpretando. Habla acerca también de la tentación como cristianos, pero algo que resalta nuestro hermano David Platt de este capítulo de Santiago, Santiago 1, y él habla acerca de ser hacedores de su palabra, no solamente oidores. Que si Dios te está llamando, aquí si tú eres un hombre de fe, tienes que trabajarle. Que si tú eres un hombre de fe, tienes que empezar a hacer obras. Dice, no seas solamente oidor de su palabra, sino sea hacedor. Él lo vio y dijo, tenemos que estar de dejar de perezosos y tenemos que ponernos en acción a cumplir con la gran comisión, con el llamado que nos está haciendo nuestro Señor Jesucristo. Sé hacedor de la palabra, no solamente oidor, no seas como los que se miran al espejo y se van luego porque no ponen atención a quién es Él, sino mírate al espejo, ve quién tú eres, de dónde provienes, pon atención a la ley de Dios, pon atención a los mandamientos de Dios, pon atención a la palabra de Dios. Y dice el hermano David Platt, pues desde aquí todos juntos a leerlo como iglesia, decidimos, tenemos que trabajar. Todo lo que somos, todo lo que tenemos es para Dios. Y por ahí empezaron los testimonios. Llegó un testimonio de una persona que es perteneciente o era perteneciente al ejército de los Estados Unidos. Y esta persona, pues cuando empiezan a ver todas estas decisiones y empiezan a ver el cambio que Dios estaba haciendo en la vida de los congregantes, cómo es que Dios se movía, cómo es que Dios los usaba. Había una persona que estaba ahí también, pero que casi no lo estaba por cuestión de su empleo, hermano. Y esta persona le manda ese testimonio al hermano David Platt diciéndole, yo crecí en la iglesia, duré tantos años, soy por mi trabajo, pues yo ya estoy casado por mi trabajo, pues estoy pues un poco desconectado, vamos a llamarlo de esa manera, se lo voy a parafrasear a la carta que él mandó. Pero leyendo todo esto y viendo pues toda esta enseñanza y desde luego ese llamado por parte de Dios, he decidido juntamente con mi esposa a sacar de la casa todo aquello que no nos es necesario, todo aquello que tenemos y que no lo necesitamos. Y por ahí empieza a mencionar pues cosas materiales, hermano. Cosas materiales. Dice, sacamos una televisión de pantalla, la vendimos. También una computadora. Dice, un iPhone, el más reciente también. Está ahí le echó cremilla con el más reciente. Y pues cosas caras, hermano. Cosas caras. Y eso, hermano, era para honrar a Dios con esos bienes que no se necesitaban. Pero no solamente eso, sino que tenían un carro recién sacado de la agencia hace 2 meses. Recién lo habían sacado de la agencia y también decidieron venderlo, hermano. Decidieron venderlo para entregarlo a la obra de Dios. Y desde luego que él veía también una pérdida en cuanto a eso, porque usted sabe que desde un carro desde que sale de la agencia pierde su valor total, ¿verdad? Pero resulta que cuando ellos lo venden, le dan $800 más del valor total que tenía el carro. O sea, providencia de Dios. Pero todo, hermano, todo eso fue a disposición para el avance del reino. Además de que en ellos nació la necesidad de ayudar a quien no lo tiene. Y dijeron, vamos a entrar en proceso de adopción. Vamos a adoptar a un niño, además de los otros 4 que ya tenemos en casa. Entonces, se ve, hermano, cómo es que Dios empieza a transformar a través de su palabra a ese pueblo, a esa iglesia. Cómo Dios usó a nuestro hermano David Platt para llevar el evangelio a lugares donde nadie había llegado, a lugares en situaciones de extrema pobreza, pero mejor aún llevándoles el evangelio, llevándoles la palabra de Dios, hermano. Y es por eso que este tema se llama así, el centro de la cuestión. Porque desde luego aclaran, hermano, que Dios trabaja de manera diferente, pero sus mandatos no son diferentes en cada uno de nosotros. Él nos ha llamado a servirle, Él nos ha llamado a predicar, nos ha llamado a evangelizar, que de alguna manera u otra tenemos que ser partícipes del campo misionero. Y es algo que también como iglesia estamos haciendo para gloria y honra de Dios. Estamos aportando, ¿verdad? Y yo también me acuerdo mucho cuando nuestra hermana Vero decía y se hizo ese llamado a apoyar a los misioneros. Tú ofrece a Dios, es para Dios, pero ofrece incluso cantidades que ni siquiera tú te imaginas que puedas tener en tus manos. Dios es quien hace la obra, Dios es quien hace. Tú lo que necesitas es tener tu corazón dispuesto, y es verdad, hermano, y es verdad. Decía, pues, tal vez tienes cosas viejas ahí ya guardadas en la bodega y cosas que ya no necesitas, pues véndelas, ahí vas sacando para apoyar, porque de nada te sirve tener eso ahí guardado, teniéndolo dioquis, hermano, cuando puedes aportar para la extensión, para el avance del reino de Dios. Hermano, yo cuando lo oía, yo lo tomé como algo desafiante. Yo también me lo apropié. Y dije, tengo que confiar más en Dios. Tengo que creer en Dios. Verdaderamente tengo que creer en Dios. Muchas veces hacemos enfoque en nuestras necesidades, hermano. Y muchas veces necesidades básicas que el Señor nos dice a través de su palabra, que Él tiene el cuidado de nosotros. Que Él tiene el cuidado de nosotros, hermano. Y dejamos de ver aquel que necesita, aquel que incluso muchas veces está sentado a nuestro lado, y hacemos como que no lo vemos. Nos hacemos unos cristianos con ceguera. No veo. Gloria a Dios por su palabra. Y es aquí, hermano, donde vamos a volver a esas primeras preguntas. Tal vez ahora, después de escuchar, ¿verdad?, este tema, el centro de la cuestión, que me agrada mucho porque también son experiencias vivas, ¿verdad? Son experiencias que nos ayudan a aumentar también nuestra fe. Pero voy a volver a repetirte la primera pregunta que te hice al principio, hermano. ¿Qué posición tienes al respecto de este tipo de decisiones? ¿Qué posición como iglesia crees que se tiene al respecto de este tipo de decisiones? ¿Crees que tu comunidad de fe está dispuesta a poner todo lo que tiene delante de Dios? Es decir, que Él quite, haga, ponga lo que sea necesario para dar a conocer su gloria. ¿Estamos, hermano, aún dispuestos a dejar de hacer cosas buenas para hacer cosas mejores y aportar, ¿verdad?, para que el reino de Dios se extienda sobre las naciones? ¿Estamos dispuestos, hermano? Sí, de hecho, ahorita el país más pobre, hermano, pues que está en África, pues es África, ¿verdad?, en general. Entonces, digamos, pues África, pues también invadido por corrupción, etcétera. Podemos sacar mil conclusiones, pero hay el país de Burundi, ahorita es el más, en más extrema pobreza. Y son 10 países dentro de África que son los más pobres, hermano. Ahora, yo quiero que leamos las siguientes citas bíblicas, que también vienen aquí en el libro, y las toma como referencia el hermano. Proverbios 14:31, Proverbios 21:13, Proverbios 28:27, Mateo 25:31-46, Santiago 2:14-17, Primera de Juan 3:16-18. Amén. ¿Sí escucharon todos los versículos? ¿Se alcanzaron a escucharlos? Hermano, te quiero hacer estas últimas preguntas. ¿Tú ambicionas agradar al Señor? ¿Lo anhelas, lo deseas con pasión, agradar al Señor? ¿O ambicionas agradar al Señor por miedo a tener consecuencias? Sabemos que ninguno de nosotros como cristianos estamos exentos. Según Mateo 25, 31 al 46, lo que leía ahorita nuestra hermana Elizabeth, no estamos exentos de ayudar. ¿O por qué quieres complacer al Dios que te libró de la condenación? ¿Lo quieres hacer realmente para agradarle? Y esta última pregunta, ¿qué es lo que no haces que si lo hicieras le agradaría al Señor? Hermano, pues espero que este tema, verdad, haya sido de bendición a sus vidas, y desde luego anhelo que sea desafiante también para nuestras vidas como iglesia, para todos juntos unidos, verdad, buscar el cumplir con la ayuda de Dios, verdad, con la guianza de su Espíritu Santo, con esa gran comisión. Amén. Entonces, Dios les bendiga, mis hermanos. ¿Alguien tiene alguna pregunta, una duda, un otro comentario, una sugerencia, etcétera? Nomás así rápido, hermano. También aclarando los puntos de los ejemplos que nos dieron, de los ejemplos de la persona, por ejemplo, de aquella persona que vendió todas sus cosas, incluso su auto nuevo, etcétera. No estoy tampoco diciéndole que no lo haga, que si tiene la oportunidad en su momento de tener, no sé, tal vez un coche nuevo, lo que sea, una casa, etcétera. Pero que no sea su propósito, que no sea su enfoque, sino que su enfoque sea agradar a Dios en todo momento. Él se encarga de todas las cosas. Amén. Eso es todo, hermano. Dios les bendiga.